Bienvenidos, amigos planetarios, a esta nueva emisión de Planeta Vital. Hoy estamos aquí, como siempre, juntos, este equipo conformado por Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró. Hoy vamos a tener nuestra invitada desde Estados Unidos, desde Houston, y quien ha estado también con nosotros en otras ocasiones, porque ha tenido unos proyectos maravillosos. Ella es Irene Graves Jaimes, quien estuvo con nosotros con Cúcula Project, y después, cuando ya estaba la escuela allí en Masía, en Mozambique, ya inaugurándola con su proyecto terminado. Y bueno, hoy estamos muy emocionados porque ella sigue, continúa avanzando en su deseo de hacer un mundo mejor. Irene tiene ahora un proyecto hermosísimo en Houston, que es el proyecto, un programa de Lovescaping, y ella nos va a estar comentando, porque ella lo que está promoviendo son valores y acciones que además están sustentados en unos pilares, y esos pilares son fundamentales. En esos pilares nos vamos a montar hoy, ¿verdad, Irene? Nos vamos a montar en esos pilares que tú nos vas a explicar ahora, en qué consiste promover el amor en su sentido más amplio, y que nos cuentes cómo te ha ido con este proyecto para poder compartir en momentos tan críticos como está el planeta, un espacio para sintonizarnos con lo mejor que tenemos. Bienvenida, Irene Graves, otra vez a nuestro programa.
Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, Marisela. Es un placer estar contigo y con tu audiencia y compartir con ustedes mi proyecto de vida, que como bien dices, está basado en el amor. Y se llama Lovescaping, y Lovescaping es practicar el amor en acción. Todas mis experiencias de vida, que como dijiste, estuve hace años viviendo en Mozambique, donde llevé a cabo un proyecto para construir una escuela. Después viví en China, también viví en Guatemala y ahorita aquí en los Estados Unidos. Todas estas experiencias de vida me han llevado a la conclusión de que el amor es lo único que trasciende todas las diferencias. Empecé a pensar, ¿qué es el amor? ¿Y dónde aprendemos a amar? Preguntas fundamentales que no creo que hemos realmente tomado el tiempo necesario para abordarlas, ¿no? Y me di cuenta de que el amor es una acción. El amor no es simplemente un sentimiento. El amor es algo que se cultiva diaria e intencionalmente. Empecé a ver todas las experiencias de vida que he tenido en todas estas diferentes partes de nuestro planeta. ¿Qué fue lo que me permitió a mí, con comunidades completamente diversas, construir amor y amistad, convertirnos en familia? ¿Cuáles son los ingredientes que hacen posible el amor? Y de allí salieron lo que llamo los 15 pilares de Lovescaping. Y para mí el amor es la práctica intencional y consistente y consciente de estos 15 pilares. En otras palabras, el amor no puede existir sin el respeto, el cuidado, la honestidad, la comunicación, la empatía, la confianza, la paciencia, la compasión, la liberación, la humildad, la vulnerabilidad, la solidaridad, la esperanza, la gratitud y el perdón. Esa es la fórmula para el amor. Y yo pienso que nosotros no solo podemos, sino que debemos aprender a practicar cada uno de estos pilares para poder cultivar relaciones amorosas en el mundo. Y pienso que el propósito más importante de la educación, de nuestros sistemas educativos, debería ser aprender a amar. Y a eso me estoy dedicando en este momento, a enseñar un programa basado en la práctica de estos 15 pilares en escuelas públicas aquí de Houston.
Escuchándote, Irene, que me parece muy interesante, pero bueno, me voy así a nuestra propuesta de ecología psicosocial aquí en Planeta Vital, porque me queda una duda, o quisiera que saber si nos parecemos en ese sentido. Pues yo siempre, y nosotros en el equipo, trabajamos en lo que nosotros llamamos despertar el ecogenio. O sea, nosotros creemos que todos nacemos ecogenios, todos nacemos con esa chispa allí de respeto por la naturaleza, de respeto por nosotros mismos, de amor a la naturaleza, y que, bueno, se va durmiendo, se va adormeciendo en la medida en que nos vamos despegando y digamos que llenando de otras cosas que no nos permiten ser tan naturales, tan cercanos a la esencia de nosotros, ¿no? Y por eso decimos despertar ese cogenio, es despertar esa chispa que está allí. Y en esa chispa pues está el amor. Ahora me pregunto yo, ¿es más o menos el mismo sentido o tú crees que hay que aprender a amar como si fuera una, digamos, una materia de estudio en el que, bueno, hay una manera de acercarse a ese aprendizaje o tú con esos pilares fundamentales para amar vas a despertar lo que ya en nosotros está allí desde que nacemos? Entonces quisiera que a ver, ¿qué sientes tú en relación a tu proyecto y qué has visto, ¿no? En ese aprendizaje, en esos talleres con los niños o con las familias, ¿qué has visto en relación a esto?
Gracias por esa pregunta, Marisela. Sí, yo creo que nosotros, todos los humanos, nacemos con la capacidad para amar. Y el amor, de paso, sirve un propósito en la evolución. O sea, todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy de la neurociencia y de la adversidad y cómo eso afecta a nuestra salud, nuestro crecimiento. Yo pienso que debería ser la sobrevivencia del amado, no la sobrevivencia del más fuerte. Y lo único que puede contrarrestar los efectos del cortisol, que es la hormona del estrés, es la oxitocina, que la llaman la hormona del amor. O sea que a un nivel físico, químico, lo vemos en el cuerpo, la manifestación y la necesidad que tenemos como seres humanos de sentirnos seguros, de sentirnos amados. Pero nosotros somos productos de nuestro ambiente, ¿no es así? Si tú naces en un ambiente donde todo lo que ves es la antítesis del amor. Imagínate que tú naces en un ambiente donde a ti te abusan, pero te dicen que te aman. De repente tú creces asociando el amor con el abuso. Cualquier forma de violencia u opresión es lo opuesto al amor. Pero por eso justamente es que nosotros tenemos que, de manera muy intencional, en mi opinión, es enseñar a amar y no asumir que simplemente porque nacemos y porque somos seres humanos vamos a saber qué es el amor y cómo amar. Y por eso tengo esta propuesta de enseñar a amar en las escuelas. Obviamente no solo en las escuelas, podemos utilizar una cantidad de oportunidades en organizaciones, en institutos, pero siento que la escuela es el segundo hogar y para muchísimos niños en nuestro mundo es el único lugar donde se sienten seguros y donde pueden experimentar o vivir algo diferente a lo que viven en sus casas si vienen de un ambiente tóxico. Entonces, yo creo que no se lo deberíamos dejar a la suerte esta tarea, ¿no? De decir, bueno, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar amoroso, entonces allí es donde deberíamos aprender a amar, todo padre debería enseñar a amar a su hijo, pero eso no siempre pasa. Y por eso creo que es también importante de definirlo el amor, porque muchas veces podemos tener patrones que nosotros creemos que son amor basado en nuestra experiencia, pero realmente no lo es. Y por eso yo creo que con estos 15 pilares nosotros podemos utilizarlos como guía para saber qué es y qué no es el amor. Y en mi experiencia ha sido increíble la transformación que veo en los alumnos, muchos de ellos han vivido una cantidad de experiencias traumáticas y sabemos que el amor sana. El amor es lo único que puede curar esas heridas y el amor es lo único que necesitamos nosotros para realmente lograr nuestros sueños y nuestras metas. Y la transformación que yo he visto en mis alumnos a lo largo de estos 2 años que he estado implementando mis programas en las escuelas es como una mariposa saliendo de su capullo, porque eso es lo que hace el poder del amor. Cuando tú te sientes amado, tú sientes que alguien se preocupa por ti, que alguien te quiere, que alguien te ama, eso te ayuda a ti a cultivar tu amor propio, que es lo que te va a permitir después amar a los demás. Así que es un círculo virtuoso que ocurre cuando nosotros vamos y cultivamos el amor. Y parte del éxito de todo esto es yo amar a mis alumnos, o sea, yo demostrarles a través de mis acciones, que son los 15 pilares, o sea, yo encarnar esos pilares. Y así, poco a poco, vamos a empezar a transformar el mundo. Porque ¿sabes qué? Es mucho más fácil odiar que amar.
Wow, Irene, bueno, vamos a conversar eso de inmediato para que me comentes por qué tú dices que es más fácil odiar que amar.
Piénsenlo, si hay alguien con quien tú no estás de acuerdo, alguien que no te cae bien, alguien con quien tienes una diferencia en ideología. Es mucho más fácil excluir a esa persona, etiquetarla y no tomarla en serio. ¿Y qué pasa? Así en muchas ocasiones comienza la deshumanización de las personas. ¿Sabes que es mucho más difícil y mucho más trabajo ser intencional sobre practicar la empatía, ponerme en el zapato en el lugar del otro, practicar la compasión, el respeto, respetar esa dignidad intrínseca que tenemos los seres humanos por mero hecho de existir? Es mucho más difícil hacer eso. Piénsenlo si tienen hijos o si son maestros. Es mucho más fácil utilizar el miedo. El miedo es muy poderoso y funciona. Pegarles tres gritos a nuestros niños para que nos hagan caso, amenazarlos. Eso es mucho más fácil que tratar de tener la paciencia, la empatía, el cariño, el respeto. Por eso yo digo que el trabajo del amor es trabajo. Y es trabajo difícil, y es un trabajo, pero es el trabajo que más vale la pena en la vida, porque para eso nosotros estamos en este mundo, para amarnos, pero tenemos que ponernos de nuestra parte para practicarlo.
Y justamente, Irene, esas son tus clases a las que tú te estás dedicando a través de Lovecaping, ¿no? Cuéntanos entonces sobre tus clases.
Lo que hacemos en las clases es aprender a practicar estos pilares. Entonces, por ejemplo, tú entras a mi clase y vas a vernos primero todos sentados en un círculo. ¿Por qué? Porque el círculo es símbolo de unión y de igualdad. No hay jerarquía. En ese círculo todos expresamos nuestros sentimientos, cómo nos sentimos hoy. Normalmente siempre hacemos alguna didáctica donde tengan que trabajar en equipo para que así puedan colaborar y practicar la solidaridad. Y después comenzamos con el pilar del día. Entonces, por ejemplo, si el pilar del día es la empatía, ¿qué es la empatía? ¿Verdad? Siempre escuchamos ponte en mis zapatos, ¿no? Esa expresión. Pero, ¿qué significa eso? Y hacemos varios ejercicios para ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, por ejemplo, leemos la historia de una persona, vemos la foto de ella o de él, escuchamos su comportamiento y después cada quien expresa su opinión. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas que le está pasando a esta persona? ¿Por qué actúa de esa manera? Y después traigo los zapatos de ese individuo y los pongo en la clase para que los alumnos literalmente vengan y se coloquen dentro de los zapatos de esa persona y escuchen la historia de la persona, o sea, que realmente escuchen. Y allí siempre ocurre algo muy poderoso, que ellos ven y entienden, porque cada forma de comportamiento es una manera de comunicarse. Y aprendemos desde ahí que todos los seres humanos somos icebergs, o sea, lo que vemos es la punta del iceberg, pero todos tenemos una historia por dentro. Y ese es el poder de la empatía, que es muy fácil juzgar o asumir, es muy fácil etiquetar un comportamiento, pero siempre hay algo detrás de ese comportamiento. Entonces hacemos varios ejercicios de ese estilo, donde de manera literal nos ponemos en el zapato de los demás. Cuando practicamos la vulnerabilidad, por ejemplo, creamos máscaras y hablamos de cómo nos ponemos máscaras cuando salimos al mundo, porque muchas veces escondemos nuestros verdaderos sentimientos, porque es muy doloroso ser honesto y exponer tus sentimientos de verdad. Es mucho más fácil ponerse una máscara y esconderte detrás de eso. Entonces, ¿qué dice tu máscara? De repente dice valiente y cuando te la quitas, ¿qué es lo que realmente sientes? ¿Cuál es el sentimiento vulnerable? De repente es miedo o soledad. Y esos son algunos ejemplos. Entonces, las clases son muy dinámicas, hay mucha reflexión, muchos juegos de rol, es muy interactiva. Y esa es mi meta, que realmente todos allí creamos esta confianza y esta comunidad donde podemos realmente cultivar los pilares del Lovescaping para ser mejores seres humanos.
Y ahora, Irene, porfa, vamos a que nos des tus puntos de contacto, tus redes y eso para que las personas puedan contactarte y escribirte y saber más de todo tu proyecto.
Por supuesto, Marisela, con gusto te comparto mis redes. Me pueden conseguir en Instagram, soy arroba lovescaping. Lovescaping se escribe Lovescaping. Todo junto, también estoy en Facebook, la página es arroba lovescaping the world, que significa lovescaping el mundo, y mi página web es www.lovescaping.org. A través de mi página web pueden contactarme directamente.
Entonces estamos en contacto, Irene, gracias por este momento con tantas enseñanzas llenas de amor y te deseo mucho éxito. De verdad que todo esto llegue al puerto donde ese amor pueda diseminarse por todo el planeta y lo haga más vital cada día. Un fuerte abrazo y bueno, igual estamos pendientes. Un mensaje final.
Me encantaría seguir hablando contigo, puedo hablar de esto todo el día, gracias a tus oyentes, gracias a ti por tu hermosa labor también, que es una labor de amor y ha sido para mí un placer compartir con ustedes Lovescaping y espero que me sigan porque al final este es un movimiento que depende de cada uno de nosotros actualizar y vivir de manera intencional estos 15 pilares. Un abrazo gigante.
Un fuerte abrazo, Irene.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Este lado humano del planeta, con nuestra colega psicóloga Katy Jovanovic, vamos a conversar sobre eso que aportamos cada quien, esa herencia que traemos para que un ecosistema social se enriquezca con lo que cada quien le puede aportar. Y yo le estaba echando broma cuando empezamos a conversar y le decía, bueno, como dicen nuestras familias, así dice, lo que se hereda no se hurta, porque eso como que viene con uno, pues uno tiene como un sello, pero ese sello se va enriqueciendo, ¿no, Katy?
Sí, claro que sí. Cuando tú hablas de herencia, pues lo primero que todos pensamos, bueno, hay una herencia genética, por supuesto, hay una herencia cultural, hay una herencia ambiental, de nuestras experiencias, las cosas que hemos vivido, nuestros aprendizajes, o sea, es una cosa muy compleja, ¿no? Una cosa que está muy completa. Entonces, efectivamente, lo que se hereda no se hurta. Pero no solamente, cuando decimos eso, no, estamos hablando, bueno, de lo que hemos aprendido que está clavado, que está puesto allí, que no se va a mover, ¿no? Sino lo interesante del ecosistema es que se mueve y que hay cosas que le vamos añadiendo a nuestros aprendizajes, a nuestra cultura, a nuestro, digamos, esa parte hereditaria psicosocial de la que nosotros hablamos. Hay cosas que se le van añadiendo que lo van enriqueciendo también, ¿no?
Esa herencia nos marca, nos da un sello, pero a la vez es porque la conocemos, o sea, por eso es, porque cada quien que conoce como de dónde viene, o sea, cuál es su origen, es muy importante porque tenemos que estar orgullosos además de eso, porque en la medida en que nos sentimos a gusto con ese origen, en esa medida podemos aportar cosas más interesantes, ¿no?
Claro, ahí estás tocando también el aprendizaje y los valores. O sea, cuando yo conozco de dónde vengo, cómo es mi familia, qué es lo que es importante, por ejemplo, en mi familia, qué es importante en mi organización o en mis grupos a los que pertenezco, pues, ¿no? Cuando tengo pertenencia, ¿verdad? Todo eso aporta cosas y además que, o sea, nos reitera cuáles son nuestros valores. Entonces es muy importante tener conciencia de dónde venimos, quiénes somos, qué nos importa, qué es lo que realmente es valioso para nosotros y eso sostener, es alimentar ese ecosistema psicosocial con nuestros valores, con las cosas que nosotros queremos, con nuestra persistencia, con todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces persistiremos, ¿no?
Así es, tenemos que persistir.
La selva que Hadad Payeng regala al planeta. Yo siempre he pensado que la realidad supera la ficción, así que cuando yo leí esta historia, me maravilló. De verdad, parece que fuera un cuento como de hadas o un cuento de derviches de estos de la India y hasta tomado del libro de la selva. Van a ver por qué, es impresionante. Es la hazaña ecológica que nos llega directo desde la India y es reseñada en estos últimos tiempos por varios blogs y medios de comunicación. Y se trata de Hadad Payeng, quien actualmente se pasea satisfecho por la selva que ha ido construyendo él solito durante 33 años de su vida. Les voy a contar, fíjense, en 1979, una inundación por la crecida del río Brahmaputra obligó a refugiarse a una gran cantidad de serpientes en zonas altas y las dejó varadas en un enorme banco de arena. Cuando se retiraron esas aguas, el joven Hadad Payeng vivía por esa misma zona y se encontró con los ofidios muertos. Las pocas serpientes que lograron sobrevivir en breve perecieron por las altas temperaturas y no contar además con plantas donde refugiarse. En aquel momento Hadad tenía 16 años, pero era un joven sensible a la naturaleza y los animales y no se quedó cruzado de brazos ante la tragedia. Se dirigió a las autoridades del estado de Assam para sugerirles que plantaran árboles allí. Le aseguraron que allí jamás volvería a crecer algún árbol. Así que no iban a invertir ningún esfuerzo ni presupuesto por una causa sin futuro, según ellos. le aconsejaron que plantara mejor bambú. Y realmente nadie quería saber nada ni nadie lo ayudó. Hadapayén regresó a su tierra devastada, pero en lugar de resignarse tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su zona para siempre. Comenzó a enterrar semillas y trasplantar árboles de especies autóctonas en esa región arenosa y estéril, situada a la orilla del río Brahmaputra. Su intuición y conocimiento de la vida natural lo inspiró a recrear el ecosistema natural. Incluso llevó al lugar hormigas rojas para reforzar el equilibrio ecológico de los suelos. De aquella decisión juvenil, así, en solitario, por su cuenta, sin ninguna ayuda, surgió el verdor y la vida de un ecosistema en pleno desarrollo, con una superficie de unas 550 hectáreas, imagínense, para que tengamos una idea así por encimita. Cada hectárea tiene la superficie aproximada de un campo de fútbol, y son 550 hectáreas. Hoy en día este hermoso lugar es un refugio para aves, ciervos, rinocerontes, tigres de Bengala que son pues cada vez más escasos y en extinción. En este momento cuenta con 5 tigres de Bengala y recientemente incluso tuvieron 2 cachorros. También hay elefantes y otras especies que han perdido su hábitat natural por la presión del hombre en el lugar cercano a esa región. Resulta increíble que los funcionarios de aquella zona se enteraran de la existencia de la nueva selva apenas en el año 2008. Ojalá que el haberse descubierto no resulte entonces ahora otro problema de los depredadores que somos nosotros a veces buscando la manera de urbanizar ahora otra vez y acabar con ese hermoso lugar. Esperemos que no. Desde nuestro concepto de ecología psicosocial, Hadapayén posee una capacidad de resiliencia a toda prueba. Logró plasmar afuera el jardín ese interior que él llevaba dentro. Es un modelo de heroísmo silencioso para el mundo, cuya recompensa no son los honores públicos ni ganancias en dinero, sino el regocijo de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Esos son los seres indispensables de nuestro planeta vital.
El alma de los árboles se mueve y con las nubes baja. Respira sobre mí al atardecer.
Nos despedimos por el día de hoy. Nuestro equipo Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró. Y bueno, aquí quien les habla, Marisela Valero, les envía un abrazo planetario y vital. Y que todos podamos poner el corazón al servicio de nuestro planeta.